Y llegamos a los sonidos de la ciencia, ese espacio que hacemos con Bartolo Luque y con Fernando Ballesteros. Nunca me aclaro, pero hoy está con nosotros Fernando, creo. Fernando, buenos días. Fernando. Oye, Fernando, ¿estás ahí?
Ay, oiga, perdona, estaba distraído. Es que me ha metido una musiquita en la cabeza.
¿Ya estaba oyéndote cantar?
Sí, sí, es que no me la puedo quitar de encima.
Ah, pues no sé, pégate el micro a la frente, a ver si podemos oírla a los demás, ¿no?
A ver. No, me temo que no funciona, ¿eh?
No, no funciona.
Los procesos
así, ¿no?
Cerebrales no suenan.
Vaya, hombre.
Si quisiéramos sonido, habría, estoy pensando, que usar electrodos puestos sobre mi cráneo que registraran los impulsos eléctricos que mi cerebro produce, esta musiquita, y luego pasarlos a sonido para poder escuchar algo.
Por lo que dices, adivino que hoy nos vas a hablar de electroencefalogramas.
Muy bien, Pepa.
Bien.
Bueno, sabes, y también sabrán todos nuestros escuchantes, que nuestro cuerpo y el de los animales está coordinado y regido por nervios. Están compuestos de neuronas que transmiten distintos tipos de información, sensaciones, órdenes, a través de impulsos eléctricos. Bueno, estos impulsos tienen una velocidad de traslación limitada. De hecho, se transmiten por los nervios a unos redondeando 100 kilómetros por hora, bastante menos que la velocidad del sonido.
O sea, que no es cierto aquello de que no hay nada más rápido que la velocidad del pensamiento, aunque a veces nuestro pensamiento va a una velocidad considerable, ¿eh?
Sí, bueno, pues verás, Pepa, a resulta de esta limitación de la velocidad, cuando uno hace los numeritos, resulta que el cerebro como un todo no puede coordinarse en menos de 5 milisegundos. Ya. Es decir, si tú cierras los ojos y piensas que estás en el Caribe, habrás tardado en llegar mentalmente a esa playa de fina arena como mínimo 5 milisegundos.
¿5 milisegundos?
Como mínimo.
Bueno, me parece una velocidad razonable, ¿eh?
Bien, mejor que un avión sí que es.
Sí, desde luego.
Bueno, estos impulsos eléctricos que corren por nuestro cuerpo producen además debilísimas ondas electromagnéticas que son detectables mediante electrodos, siempre que los pongamos lo suficientemente cerca de los nervios porque son muy débiles estas señales. Este es el principio, de hecho, tanto del electrocardiograma como del electroencefalograma.
Ya que son dos excelentes herramientas de diagnóstico médico, como sabemos todos. E imagino que el electroencefalograma resultará imprescindible en cualquier estudio sobre la actividad cerebral, ¿no?
Pues cierto. Precisamente el estudio mediante electroencefalogramas ha mostrado que el cerebro tiene diferentes fases.
Sí.
Ciclos y comportamientos que no se sabían hasta usar esta técnica. Por ejemplo, el cerebro consciente produce oscilaciones eléctricas de alta frecuencia que llamamos ondas beta. Fíjate, cuando pensamos intensamente, por ejemplo, en la resolución de un problema, esta frecuencia aumenta, es como si trabajáramos a más gas.
Sí.
En este caso la llamamos ondas gamma.
O sea, las beta pasan a gamma.
Exactamente, aumenta la frecuencia.
Sí.
Mientras que cuando nos relajamos, cuando cerramos los ojos y nos tranquilizamos, pasa lo contrario. Las oscilaciones eléctricas bajan de frecuencia y entonces las llamamos ondas alfa.
Esas son las que me gustan a mí, las de estar tranquilo. Pero ¿qué hay del sueño y de aquello de la fase REM y de la no REM? A ver.
Pues sí, mira, cuando estamos profundamente dormidos, como estaba yo esta mañana, la oscilación baja todavía mucho más de frecuencia. Entonces hablamos de ondas delta. Esta es lo que se conoce como fase no REM del sueño. Lo que pasa es que de tanto en tanto, unas 5 o 6 veces durante la noche, entramos en una zona de alta actividad muy similar, de hecho prácticamente igual a la de la vigilia. Y generamos de nuevo ondas beta como si estuviéramos despiertos. Se trata de la fase REM.
Sí.
Resulta que en esa fase, al mismo tiempo, los ojos se mueven muy deprisa. Y es precisamente eso el significado de REM. Es el acrónimo en inglés de Rapid Eye Movement.
Ah, sí, claro.
Es justamente en ese momento, cuando estamos como si estuviéramos despiertos y moviendo muy deprisa los ojos, cuando se producen los sueños.
Oye, ¿podemos escuchar algunos ejemplos de estas fases cerebrales?
Pues sí, porque estas señales eléctricas se pueden convertir fácilmente en audio.
Ah, vamos a ver.
Así que, bueno, vamos a escuchar primero una grabación de ondas beta, que son las típicas de la vigilia, del cerebro despierto.
Sí.
Y tras ellas, escucharemos unas de ondas delta, que son las típicas del sueño profundo.
Bien. Bueno, esa ha sido sería la grabación de la vigilia.
Exacto.
Y vamos a ver cómo sería la grabación de lo que tú decías, del sueño profundo. Parece que se oye algún ronquido y todo ahí.
Sí.
Qué curioso.
Sí, bueno, suena muy diferente, aunque los dos suenan un poquito... Son ondas muy graves, como puedes escuchar.
Sí, son muy graves, sí.
Las dos grabaciones anteriores corresponden al cerebro de un artista. Fíjate qué curioso que el electroencefalograma puede cambiar con la profesión.
¿Ah, sí?
Sí, por ejemplo, en el caso de algunos políticos, el electroencefalograma suena así.
Fernando, me estás tomando el pelo. O sea, en el caso de algunos políticos, el electroencefalograma no suena.
No suena.
Bien, me parece bien. Bueno, bromas aparte. Realmente las dos primeras correspondían a artistas. ¿Por qué artistas?
No, es que resulta que esta técnica, el electroencefalograma, está siendo acogida por colectivos artistas para explorar sus posibilidades de expresión, como una puerta de acceso directo al cerebro.
Uh-huh.
Por ejemplo, en 2004, coincidiendo con un congreso científico en Sydney, Australia, sobre sonificación de datos científicos, es decir, convertir datos a un formato audible, a sonido,
¿sí?,
se realizó en paralelo en el Teatro de la Ópera de Sydney un curioso concierto llamado Escuchando a la mente escuchando.
O sea, ¿quieres decir un concierto de cómo suena el cerebro mientras está escuchando?
En efecto.
Anda.
En concreto, se trataba de sonificar la actividad cerebral cuando se escuchaba una pieza de música.
Bien.
Lo que pasa es que en este concierto, en lugar de hacer una traslación directa de la señal de eléctrica a audio, como hemos hecho en los dos casos anteriores, ahora interviene la mano del artista, quien se encarga de realizar un mapeo, es decir, de asignar, por ejemplo, a cada electrodo, que llamaríamos un canal de datos, al sonido de un instrumento, a cada frecuencia, a una nota, etcétera, de forma que los datos en bruto del electroencefalograma se conviertan en música, como en este ejemplo.
Oye, qué interesante, ¿no?
Sí, o esta otra sonificación, que fíjate,
sí,
es de exactamente los mismos datos cerebrales.
Bueno, es apasionante, Fernando, es apasionante.
Sí, la verdad es que es un mundo que está empezando y no sabemos cómo va a seguir. Otro ejemplo de uso artístico es una curiosa performance de 2001... del artista alemán Julian Klein, llamado Brain Study.
Uh-huh.
En esta performance se realizaba a 5 artistas a la vez electroencefalogramas que se transformaban en audio y que todos ellos podían escuchar al mismo tiempo que se producían porque estaban interconectados entre sí con auriculares. Mediante esta retroalimentación se pretendía que los 5 artistas coordinaran su funcionamiento cerebral. Y además el público asistente a la performance también podía escucharlo a través de auriculares.
Bueno, me parece un asunto delicado eso de escuchar el cerebro ajeno, pero ¿tenemos algún ejemplo?
Pues sí, mira, aquí tenemos esta pieza musical para 5 cerebros de Julian Klein.
Hombre, lo de pieza musical le viene un poco grande, pero, oye, ¿conseguían ponerse de acuerdo, Fernando?
Pues no siempre, pero en ocasiones los 5 cerebros conseguían sincronizar sus patrones de comportamiento.
Uh-huh.
De hecho, este era un ejemplo de estos casos. Como recordarás en el programa que hicimos sobre sincronización, que hicimos hace unas semanas, este tipo de acoplamiento de comportamientos es muy corriente y resulta bastante fácil. De todas formas, aún así, teniendo en cuenta que los artistas son muy suyos... No siempre se conseguía.
Ya, me imagino. Bueno, la música del cerebro, que ya han visto ustedes que no es música celestial, pero no está mal. Fernando, muchísimas gracias. Me voy al cine.
Un beso muy grande.
Otro para ti.